Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Matías Agreda, alcalde de Torlengua, en Soria. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Cada día de guerra que pasa en Ucrania surgen nuevos focos para el análisis de este desastre. Para intentar entender esta catástrofe humana. No sé si te pasa a ti, pero a mí me cuesta ver esas imágenes de bombazos a diestro y siniestro. Los muertos, mujeres huyendo desesperadas entre niños, lágrimas, el frío. Se me agolpan los sentimientos y las ideas, ¿eh? De verdad. A lo mejor es porque hemos estado ahí hace poco y tengo todo muy fresco, pero no sé, ahí van unas cuantas claves. Uno, los espías. Allí los llaman saboteadores. El régimen de Putin lleva años planificando esta guerra y ha infectado Ucrania y Kiev en concreto de espías, saboteadores. Como alguien me dijo allí mismo, ¿te crees que no están? Pero sí, sí están. Para eso son soviéticos. La KGB, la Stasi o como se llamen ahora. Dos, Europa ante una nueva crisis de refugiados, otra avalancha de refugiadas y sus hijos, en este caso europeos. No son asiáticos de Afganistán, ni musulmanes de Siria o Irak, ni africanos o magrebíes. Estas refugiadas son tan europeas como tú y como yo. Tres, Polonia. La labor de acogida de Polonia estos días está siendo ejemplar. Más allá de posicionamientos políticos, quizá por solidaridad exsoviética, puede que porque los polacos saben lo que se les viene encima a los ucranianos, sea como fuere, la reacción de Polonia está siendo ejemplar. Buen momento para que la Unión Europea sigamos y acompañemos ese ejemplo. Nunca se me olvidará que allí mismo en Cracovia, nuestra guía polaca me explicó el horror de Stalin y cómo se lo había contado su propia madre. Y el régimen de Putin es lo mismo. Stalin, un dictador comunista, y Putin, un dictador rodeado de una corte de oligarcas millonarios. Cuatro, muy interesante, el capítulo de la dependencia energética de Europa. Francia y Alemania cambian a la fuerza sus estrategias, mientras nosotros, en concreto España, seguimos con la matraca progresista y reformista con la energía nuclear. ¿Renovables? Por supuesto. ¿Con eso basta? Por supuesto que no. Y cuando queramos reaccionar, será tarde y más caro. Cinco, hablando de nosotros. Pedro Sánchez pide unidad al Parlamento. O sea, a la oposición. Dicho de otro modo, un tercio del gobierno pide reventar la OTAN. Los socios comparan Cataluña con Ucrania y al gobierno de España con Putin. Pero como estamos en guerra, el apoyo lo debe dar el PP, Ciudadanos y Vox. Qué curioso, ¿eh? Esto de cómo se conforma la mayoría del gobierno. Seis, de vuelta a Rusia. ¿Puede un dictador soportar el corralito de su economía? Putin puede que sí, pero ¿durante cuánto tiempo? 7. Es impresionante el control de los sátrapas sobre su opinión pública. La censura, la opresión, el veneno, la cárcel, el acoso a los homosexuales, a las minorías, a la oposición. Los rusos no pueden opinar sobre esta guerra bajo acusación de espionaje, traición y pena de prisión. Es lo que tienen las dictaduras. 8. Sobre los Monedero, Ione Belarra, el Pablo Iglesias de turno. A estos y a estas les querría ver yo viviendo allí como un ruso de a pie, una venezolana, un nicaragüense o una cubana. Bueno, no te digo como un coreano del norte. ¿A qué no hay, Monedero, para irte a vender tus neuras allí? ¿A qué no hay para vender el casoplón de Galapagar y plantarse en el barrio de la Víbora en La Habana? Pero como un cubano, ¿eh? No como aquí el profesor elitista de la revolución. ¡Ja! 9. Interesante también el debate reabierto, sin complejos, en Alemania sobre los presupuestos de defensa. A ver si de una vez nos caemos del guindo y aprendemos a diferenciar lo trascendental del resto. Pero no seamos necios, ¿eh? Va a ser que no. No sea que se enfaden Yolanda Díaz, Irene Montero y un señor independentista catalán que dicen que es ministro de universidades. Y 10. Mi postdata. Escucha a Olena. Es una amiga en Kiev. Es profesora de español.
Yo no sé si será la última vez que puedo grabar un vídeo y mandárselos. La situación ahora en la región donde estoy es muy peligrosa. Estamos en una aldea pequeñita en el norte de Ucrania, que allí del territorio de Rusia, del territorio de Bielorrusia, vienen un montón de tropas rusas. Hay muchísimos vehículos.
Estuvimos con ella, paseando hace unos días por las calles de Kiev. No sabe si es el último vídeo que nos va a poder mandar, porque esta noche se espera el bombardeo. Sin palabras.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 1 de marzo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Al menos 5 muertos en el bombardeo ruso a una torre de televisión de Kiev.
El presidente Zelensky ha intervenido por videollamada en el Parlamento Europeo, donde ha pedido que no les dejen solos. Mañana vuelven a reunirse las delegaciones rusa y ucraniana, y además la Agencia Internacional de la Energía ha liberado 60 millones de barriles de petróleo para garantizar el suministro a Ucrania.
Archivado el expediente contra Ayuso por el contrato de la Comunidad de Madrid con un amigo de su hermano.
Dicen que se ha recibido la información necesaria. Durante su último discurso ante la Junta Directiva Nacional del PP, Casado ha dicho que deja la presidencia con la conciencia tranquila y sin rencor. Feijóo anunciará mañana su candidatura para liderar el Partido Popular y el Congreso. Para relevar a Casado será en Sevilla el 1 y 2 de abril.
Salud Pública elimina las cuarentenas de contactos estrechos, incluso si no están vacunados.
Sanidad ha notificado 473 muertos desde el viernes. Es lo que tiene el cambalache este de las cifras que nos la están colando, pero vamos. La incidencia baja hasta los 515 casos. También se reduce la presión hospitalaria en plantas y en UCI. Ayer no se publicaron los datos de la pandemia por un problema técnico.
UPN confirma la suspensión de militancia a los diputados Sayas y Adanero durante 2 años y medio.
En ese tiempo no podrán desempeñar cargos en el partido o en su representación. El Comité de Garantías de UPN considera que se cometió una falta grave al votar en contra de la reforma laboral, rompiendo así la disciplina del partido.
Aplazado el juicio a la diputada de la CUP, que se negó a responder a Vox en la vista del procés.
Su defensa argumenta que tiene que ser el Supremo, por su condición de aforada, y no un juzgado ordinario quien envíe el asunto a juicio. Fue citada como testigo y no quiso comparecer porque dijo: se trata de un partido machista y xenófobo.
Más de 8 millones y medio de contribuyentes marcaron la X a favor de la Iglesia en la última declaración de la renta.
Son 40.000 más respecto al año anterior. A pesar del incremento, la cantidad asignada bajó debido a la crisis. Más de 4 millones de personas se ven favorecidas por esa labor asistencial.
Un juzgado de Vigo decreta el fallecimiento oficial de los 12 marineros desaparecidos en el Villa de Pitanso.
Se acelera el proceso para que las familias puedan acceder a las prestaciones y ayudas. El pesquero naufragaba hace 15 días en aguas de Canadá. El gobierno todavía no ha informado de los pasos que está dando para mantener la búsqueda.
Casi 12.000 identificados y 120 detenidos en la operación contra las bandas juveniles en Madrid.
Durante todo el mes de febrero, centenares de agentes han vigilado los barrios donde están presentes estos grupos. Se han registrado más de 400 denuncias por tenencia de drogas e incautado decenas de armas, aunque ninguna de fuego.
Arrestada en Tarragona, la defraudadora más buscada en el Reino Unido.
Llevaba 10 años huida, está condenada por blanquear más de 1.000 millones de euros. Uy. Bueno, formaba parte de una organización criminal y era la única que todavía se encontraba en libertad. Ya está en prisión. ¿Y los deportes, Nek?
En tenis, Rusia y Bielorrusia han sido expulsadas de la Copa Davis y de la Billie Jean King Cup. En el resto de torneos podrán participar, pero sin bandera. En baloncesto, Liga Endesa a las 9, Barcelona, Moravanca, Andorra. Y en Euroliga acaba de comenzar el Maccabi Baskonia. Y en fútbol, Le Parisien informa de que el PSG ha ofrecido 50 millones por temporada a Mbappé, más 100 de bonus por firmar un contrato de 2 años.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes con posibilidad de precipitaciones en Galicia y el área cantábrica por el paso de un frente atlántico. No se descartan nubes bajas en Cataluña al final del día, bastante despejado en el resto. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 9 grados y máximas de 17 grados. Viento fuerte de levante en el estrecho y del norte en Canarias.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada martes, ponemos el foco en tu economía. María Jesús Pérez, jefa de economía de ABC. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, el dato de febrero sobre la inflación confirma lo que se esperaba. Se dispara 7,4%, no visto desde hace 30 y tantos años. Las consecuencias sobre la marcha de la economía son claras. Cada mes que el IPC permanece por encima del 6, el crecimiento económico, claro, se ensombrece. En concreto, el impacto sobre sueldos y alquileres, ¿no?
Sí, sí, perfecto. Por ahí va la cosa, que es lo que nos interesa. A ver, ¿qué es lo que podemos hacer con esta superinflación? Pues vamos a tener que hablar de salarios. Y de salarios van a empezar a hablar empresarios y sindicatos ya el jueves. Pues bien, ¿qué es lo que pasa? Pues que de partida la patronal pues pide prudencia. Lógicamente tiene que tener en cuenta el contexto económico, que previsiblemente se va a agravar, de hecho se está agravando por el tema del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y bueno, pues esto podría contribuir a más tensiones inflacionistas si cabe. Su propuesta estaría ligada a la evolución de los precios sin tener en cuenta la energía, o sea, lo que conocemos como inflación subyacente. Y esto situaría los incrementos de los sueldos alrededor del 3%, que es esa inflación. ¿Qué opinan los sindicatos? Pues que hay que subir más. No se fijan tanto en la situación y acuden a la reunión con la exigencia de extender las cláusulas de revisión salarial en los convenios. Ahora apenas llegan al 15% de los trabajadores. Y exigir subidas salariales que palíen los efectos de la escalada de los precios, puesto que esto pues afecta muchísimo al bolsillo de todos los españoles. La postura que defienden sitúa los incrementos por encima de la inflación media, que es el 3,1%. Aunque algunos analistas estiman que el conflicto generado por Rusia pues podría dispararla hasta el 6%. Su propuesta inicial estaría en el entorno del 4%. ¿Qué es lo que aconsejan los expertos, Ángel? Pues hombre, advierten del riesgo de que las presiones inflacionistas pues desencadenen aún más esa espiral precios salarios que consolide, desgraciadamente, los actuales niveles de inflación. Y esto llevaría a la economía a un contexto pues bastante más incierto de lo que tenemos ahora. Los analistas laborales lo que dicen es que hay que intentar firmar un acuerdo de negociación colectiva, pero siendo prudentes, como dicen los empresarios. Piden además un acuerdo de varios años que reinstaure las cláusulas de revisión salarial, pues para garantizar lo que te comentaba antes, que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, como ha venido sucediendo desde que estalló la pandemia y después de haber recuperado pues un poquito al salir de la anterior crisis. Uh-huh. Y bueno, pues sobre los alquileres, como decíamos, pues efectivamente la subida récord, porque es brutal, del 7,4% del IPC de febrero, pues va a castigar a los inquilinos que tengan que revisar su contrato anual en dicho mes. Es una actualización que lógicamente se realizará sobre los arrendamientos vinculados al IPC. Si pensáis que esto es un porcentaje bajo, pues os equivocáis, porque es altísimo. Caramba. Está en el entorno del 90%, es una barbaridad de arrendamientos. El impacto va a ser bastante sonoro. Mira, hay algunas previsiones, el portal inmobiliario Idealista ha hecho las suyas y los alquileres que sean revisados en este febrero se incrementarán en 51 euros de media. ¿Esto qué supondrá? Pues unos 617 euros más al año para un piso, por ejemplo, de 2 habitaciones, que con la subida del IPC ya alcanza los 746 euros de media al mes. Si bien esto dependerá, pues como todos podéis imaginar, de en qué ciudad estén las viviendas en alquiler y las rentas de sus ciudadanos. Habrá ciudades como San Sebastián y Barcelona, donde las rentas son mayores, donde los alquileres crecerán 755 euros más al año, como en Madrid o Bilbao, y otros pues más pequeñitos, como Ciudad Real, Cuenca y Ávila, pues que subirán menos, subirán 26 euros, entre 26 y 28 euros. Con lo cual, pues bueno, pues vamos a tener que estar atentos.
Pues estaremos atentos porque esto no ha hecho más que empezar. Gracias, María Jesús.
Muchas gracias a vosotros. Chao. Buenas tardes. Chao.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alexandra es una ucraniana refugiada en el metro de Kiev. Mekane.
Y ha contado en la tarde de COPE cómo viven con miedo todo el día ante los posibles ataques.
Ahora mismo veo alrededor muchísima gente que está viniendo. Además, hace poco acabábamos de tener 2 explosiones cerca del centro, que duermo poco y entre los nervios y tal, han tirado la torre de televisión.
Daria Kaleniuk es una periodista ucraniana que ha lanzado este legato en una rueda de prensa ante Boris Johnson, pero literalmente a la cara.
Ha ocurrido eso precisamente en esa comparecencia posterior a la reunión entre el primer ministro británico y su homólogo polaco en Varsovia.
Usted habla del estoicismo de los niños ucranianos, pero las mujeres y los niños tienen un miedo profundo a las bombas. Y la población de Ucrania se pregunta desesperadamente por la protección. Usted ha venido a Polonia, no va a ir a Kiev, primer ministro, porque usted tiene miedo, porque la OTAN no quiere realmente defender, porque la OTAN tiene miedo a una tercera guerra mundial, que ya ha empezado.
Pues pone la piel de gallina a esta mujer. Bueno, Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso.
El líder del PP da un paso a un lado, se despide, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid pide responsabilidades por el espionaje a ella y también en su entorno más cercano.
Tengo la conciencia muy tranquila, sin rencor ni frustración. Siempre he antepuesto los intereses del partido a los míos y he intentado trabajar de forma seria, leal y constructiva.
Quiero saber cómo salen unos anónimos, cómo estos anónimos llegan a los SMS, llegan a los teléfonos móviles de la oposición en Madrid. Es decir, ¿cómo hemos llegado a esto?
Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
Cada vez más personas marcan la X a favor de la Iglesia en su declaración, aunque este año ha bajado esa recaudación por la crisis económica.
Si se recauda menos, pues probablemente lo que reciba la Iglesia sea menos. Lo cual significa que con menos dinero la Iglesia ha tenido y tiene que hacer más cosas, porque las necesidades, pues en este ejercicio y los siguientes, pues se han incrementado por la situación de la gravísima crisis económica.
Y el sonido musical, los Scorpions.
You crawl until you walk, you make a scream and learn to talk. You discover life on every day.
Acaban de publicar su 19º disco de estudio y dicen que todavía tienen energía de sobra. Llevan 50 años sobre los escenarios y el 25 de junio van a actuar en Cartagena, en Murcia.
You saw the beauty of it all. Simply a generation change. Our fathers came with steel, but we came back to make you.
Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Our love in every song we play. So many moments that we share of all the love we give and take. Love came to me so many ways. No matter what some haters say, no one can take our dreams away. Scream for me, screamer. I'll rock, believe I like you. Just like you.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El ejército ruso se prepara en este momento para tomar Kiev. Moscú ha pedido a los habitantes de la capital ucraniana que abandonen la ciudad ante la que se prevé la noche más dura que han vivido en la última semana. Son muchas las voces que se están levantando pidiendo a Putin que pare este disparate, su locura, incluso desde la misma Rusia. Pero claro, hay que echarle un par, ¿eh? Entre otras esas voces, hay algunas que debemos escuchar atentamente. Hoy hemos conocido que parte del clero ortodoxo ruso, sacerdotes y los diáconos de la Iglesia ortodoxa, Han pedido el fin de la invasión de Ucrania. Dicen que esta es una guerra entre hermanos y llaman a la reconciliación y al alto el fuego. Lo han dicho en una carta en la que además denuncian el juicio inmerecido de los hermanos y hermanas de Ucrania. Dicen que la vida solo depende de Dios y que desean que todos los soldados rusos y ucranianos vuelvan a sus casas con sus familias. La carta termina llamando al diálogo porque dicen que no hay otra alternativa a la violencia. Este testimonio tiene especial valor ya que al patriarca ortodoxo ruso Kirill ha mostrado hasta el momento su apoyo a Putin. La carta que firman este grupo de sacerdotes y diáconos ortodoxos rusos es toda una declaración de intenciones. No es la primera vez que el clero ortodoxo se muestra en contra de los intereses de Putin. Hay que remontarse a 2014 en las famosas revueltas de Maidán, en Kiev también, para encontrar otra muestra de apoyo. En este caso, el de la iglesia ucraniana. Cuando estuve hace unas semanas allí, me contaron orgullosos cómo un grupo de monjes arriesgó su vida apoyando a los héroes de la Revolución de la Dignidad. En aquellas protestas, Ucrania reclamaba su derecho a acercarse a Europa. El entonces presidente Viktor Yanukovych, presionado por Putin, bloqueó el acuerdo de asociación que Ucrania planeaba con la Unión Europea y los ucranianos salieron a la calle. Tomaron la Plaza Maidán. Comenzaron las protestas contra Yanukovych. El gobierno ucraniano respondió con violencia, represión a los manifestantes. Aquel episodio acabó con casi 100 muertos y con los manifestantes en huida. En esa escapada, los religiosos del monasterio de San Miguel, que está a unos 300 metros de Maidán y es el centro de la iglesia ortodoxa en Kiev, aquella iglesia se convirtió en un refugio, en un hospital, en un comedor para todos los manifestantes que necesitaron ponerse a salvo. Los religiosos plantaron cara al gobierno ayudando a aquella gente. Como te digo, allí te cuentan este episodio con gran orgullo y ponen en relieve la valentía que tuvieron aquellos sacerdotes que se jugaron la vida. La noticia de hoy es que con Kiev siendo asediada por las tropas rusas, parte de la Iglesia Ortodoxa de Rusia ha pedido a Putin que detenga su locura. Nos damos un paseo por las redes sociales. Sigue el ataque ruso sobre la capital de Ucrania, sobre Kiev. Silvia.
Sí, Irene dice, ¿cuántas consecuencias va a traer este conflicto? También económicas, pero las sanciones son nuestra forma de respuesta y apoyo a Ucrania. Nos escribe Pedro, yo he recogido en casa ropa que nos sobraba y material sanitario y lo vamos a donar. Eso, y también estamos rezando mucho por los ucranianos.
Sanidad elimina las cuarentenas de contactos estrechos con positivos, incluso entre los no vacunados.
Sí, una noticia que está creando mucha reacción entre nuestros oyentes, reacciones como la de Kilian, si así lo ha acordado, dice, habrá que confiar en que es lo correcto y que no es pronto para tomar esta decisión. Eso sí, espero que no nos olvidemos de que el virus sigue existiendo y va a seguir existiendo durante un tiempo. Y Francisco, veremos qué pasa después de tanto tiempo viendo el virus, viviendo con ese virus y las cuarentenas, me parece hasta extraño.
Tiempo de análisis esta noche con Agustín Peri, con Maripau Domínguez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en el tema del día, nos preguntamos cómo están viviendo los rusos este conflicto en la propia Rusia, en Moscú. ¿Qué opinan los españoles que llevan años viviendo y trabajando allí? Después, en clase de economía, vamos a seguir analizando las consecuencias de la guerra sobre Ucrania y si habrá desabastecimiento de materias primas, ¿sí? Maíz, trigo, oleaginosas, materias imprescindibles para la alimentación animal. Cuidadito con el sector ganadero, lo que les faltaba. Todo esto a partir de las 9, las 8 en Canarias. Esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, el 600544555, y también nos puedes encontrar en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao. Deportes en La Linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, la última hora de lo que va a ser la semifinal de mañana entre el Valencia y el Atleti, que se juega en Mestalla, empate a uno la ida, y ojo que el jeque tira, no la casa, tira el palacio por la ventana para intentar retener a Kylian Mbappé en el conjunto del Paris Saint-Germain.
Joder, el precio de Mbappé se equipara cada vez más...
¿Al nuestro?
Al sueldo de Lama.
Sí, más o menos.
Más o menos.
Por ahí está.
Venga.
Ahí medio te lo cuento.
Hasta ahora, Lama.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Más allá de la energía, pues hay otras materias primas muy afectadas también por esta guerra, como pueden ser el maíz y el trigo, el campo, ¿no? Lo que apuntabas tú hace un momento. ¿Qué evolución están siguiendo estos días?
Pues mira, por ejemplo, el trigo ha pasado...
Uno de cada 10 escolares reconoce haber sufrido bullying en España. ¿Hay señales de aviso que nos pueden ayudar a los padres a saber que no estamos ante algo puntual?
Pues sí, señales que como padres tenemos que aprender
a... Hay hasta un 8% de negocios que se plantean despedir trabajadores. ¿Hay mejoría en los últimos meses?
Las pymes forman el 98%.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin. Como en casa, en ningún sitio.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La subida de los sueldos en España en las últimas dos décadas es inferior a la que han registrado los precios. Esto es más sangrante todavía en el caso de los jóvenes. La mitad
o se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuento con la mirada de Lorenzo Silva, escritor, columnista. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Crees que tus hijos vivirán peor que tú?
La verdad es que los ajustes de productividad que ha hecho la economía española los ha hecho en estos 20 años contra los salarios.
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama. Todo tuyo.
Mañana se cumplen 7 días del inicio de la guerra. Mañana se cumple una semana de la invasión de Vladimir Putin y el ejército ruso al país de Ucrania. Los sonidos ahora se entremezclan. Por un lado, el terror de la guerra y por otro, el sonido del deporte.
Плотно Слена там защищается, но Кавай.
Гаснут огни. Льюис Хэмилтон против двух Редбулла. Porque los ucranianos lamentablemente están sintiendo en sus carnes la guerra. Las bombas, la metralla, la munición rusa. Pero los rusos empiezan a sentir también en sus carnes el boicot dentro del mundo del deporte que le está haciendo Europa y el mundo entero. Decisiones que se han tomado en el día de hoy. Ángel García, la Federación Internacional de Tenis, ¿qué ha decidido?
Pues que tanto Rusia como Bielorrusia no pueden jugar como equipo. Como equipo. No pueden jugar la Copa Davis, no pueden jugar la Copa Federación, la Billie Jean King Cup. Ojo, dos competiciones de las que son actual campeones. Los rusos la ganaron aquí en Madrid el año pasado. Hablamos de Rublev, hablamos de Kachanov, hablamos de Medvedev. No podrán competir ni en la Davis ni en la Copa Federación como equipo.
¿Qué ha decidido Pilar Casado, la FIFA, después de lo que había decidido anteriormente la Euroliga?
Pues en línea con la resolución del Comité Olímpico Internacional, ha comunicado hoy que los equipos rusos y los árbitros no tendrán permiso para participar en competiciones FIBA y 3x3. Sin embargo, habrá que esperar unos días para conocer las decisiones que FIBA Europa primero y el Board del 25 de marzo después tomen respecto a las selecciones nacionales. La masculina disputa ventanas de clasificación del Mundial 2023 en junio y, ojo, está en el grupo de España del Eurobásquet, que se juega en septiembre con sede para este grupo en Georgia. La femenina clasificada para el Mundial de Australia.
Bueno, hay algunos que van más allá, porque en el mundo del atletismo también se empiezan a tomar decisiones, José Luis Gil.
Fuera de las competiciones internacionales, todos los atletas rusos y bielorrusos. La medida alcanza también a aquellos atletas que desde 2015 competían bajo bandera internacional, siendo de origen ruso, al margen de la subsancionada federación, fuera de sospecha de dopaje. Primeras competiciones afectadas: Mundial de Marcha este fin de semana, Mundial Indoor en Belgrado a mitad de marzo, y ya veremos qué pasa con el Mundial al aire libre en julio en Oregón.
Repito, son cosas que se han tomado, decisiones que se han adoptado en el día de hoy. Pero, por ejemplo, los deportistas Munilla dan un paso al frente y también deciden por su cuenta.
Sí, señor, lo hace Manolo. Ha ocurrido con la tenista ucraniana, la número 15 del mundo, Elina Svitolina, que tenía que jugar en el Abierto de Monterrey contra la rusa Anastasia Potapova. Y a pocas horas de jugar, la tenista Dodes ha dicho que prefería retirarse antes que jugar contra rusos o bielorrusos. Y además, en la Copa del Mundo de Esgrima en el Cairo, el equipo de florete de Ucrania se ha retirado de la competición para no enfrentarse a Rusia. Les han aplaudido hasta los propios rivales rusos.
Bueno, hay que destacar que ahora tenemos muchas preguntas, porque sabemos lo que ha ocurrido, pero ¿qué va a pasar? Por ejemplo, Medvedev es el número uno del mundo. Rublev juega título individual como ruso. ¿Qué va a pasar con los tenistas que hay en el circuito internacional, Ángel?
Que pueden seguir jugando, Manolo, pueden seguir jugando todos los torneos y pueden seguir jugando los Grand Slams. Eso sí, una precisión importante: siempre que lo hagan renunciando a su bandera y a su himno. No van a jugar como rusos, van a jugar como deportistas independientes. Y otra precisión: cuando la ATP, la WTA y la ITF de forma conjunta anuncian esta decisión, dicen at this point, que es la versión inglesa de a día de hoy. De momento que jueguen Indian Wells y Miami, ya veremos si después se amplía la decisión y le suspenden del todo.
¿Qué va a pasar con el racimo de ciclistas rusos que tenemos desperdigados por el pelotón Erifradé?
Que los que estén compitiendo en equipos que no sean rusos o bielorrusos podrán seguir haciéndolo. La UCI ha montado esta tarde un comité director y se han tomado varias determinaciones, como por ejemplo suspender con efecto inmediato a los equipos nacionales y a los equipos con licencia de Rusia y Bielorrusia en todas las modalidades, además de prohibir los patrocinios, los maillots de campeón nacional, las pruebas UCI y que arbitren comisarios rusos o bielorrusos.
Hay que destacar que en el equipo Haas de Fórmula 1, ahí hay un gran embrión
tanto de pilotos rusos como de probadores, de mecánicos. ¿Qué se decide ahí, Carlos Miquel?
Bueno, lo que está ahora mismo evaluando la FIA en su Consejo Mundial, que todavía no ha tomado una decisión, es si se prohíbe la participación tanto de deportistas como pilotos como patrocinadores rusos en el deporte de motor. Esto le afectaría a Nikita Mazepin, como dices, el piloto de Haas, que perdería su puesto en Fórmula 1, al patrocinador Uralkali del equipo y también al probador de Ferrari, Robert Schwartzman, y al expiloto de Alfa Tauri, Dani Kvyat, que compite este año en Resistencia, quien en un comunicado ha condenado la guerra que ha iniciado Vladimir Putin y a la vez ha dicho que es injusto penalizar a los deportistas porque va contra los principios del deporte de unidad y paz.
Atención, porque los deportistas ucranianos mueven ficha.
Nos vertamos a la futbolna espilnota.
Abel Madrigal, ¿qué se puede ver en ese vídeo? ¿Qué se puede leer en ese Twitter?
Los principales futbolistas de origen ucraniano han pedido a través de un vídeo difundido por redes sociales el fin de la guerra. Se puede escuchar a figuras como Yarmolenko, Zinchenko o Piatov suplicando que se detenga la destrucción y el derramamiento de sangre ucraniana por parte de los militares rusos. Han demandado además que se diga la verdad sobre un conflicto que ellos mismos consideran una invasión.
Algunos apuntan que la clave de toda la guerra rusa está en los oligarcas, es decir, los que tienen pasta en Rusia, los que posiblemente se arruinen con las medidas que se tomen económicas desde Europa. Uno de ellos puede ser Roman Abramovich, el dueño del Chelsea, el hombre que el otro día que dijo que dejaba toda la fundación. Ahora mismo, Millán, ¿cuál es la situación de Abramovich, de su equipo, de sus futbolistas y de su entrenador?
De momento no hay ninguna decisión en contra del Chelsea. Como bien comentas, el fin de semana Abramovich, muy cercano a Putin, cedió el control de la entidad a la fundación del club como medida preventiva. Se ha deslizado incluso que el propietario ruso estaría mediando las negociaciones entre ambos países en Bielorrusia. Hoy ha hablado Tuchel en la previa del partido de Copa y así ha respondido el técnico alemán después de varias preguntas sobre el conflicto y sobre el dueño del Chelsea.
No, listen.
Escucha, tienes que parar. Yo no soy político. Tienes que parar, tengo que repetirlo. Hasta me siento mal porque no he vivido ninguna guerra. Así que no puedo hablar sobre cómo me siento porque soy un privilegiado. Yo me siento en paz, hago lo que puedo, pero tenéis que dejar de hacerme estas preguntas porque no tengo respuestas.
Tuchel, que no se quiere mojar porque este sí que está, vamos, en medio del tiroteo entre un ruso y Europa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Mañana sonará tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde para vivir la segunda semifinal entre el Valencia y el Atleti. Recuerden, en San Mamés, empate a uno en la ida. La última hora del Valencia, Hugo Ballester, ¿por dónde pasa?
Mañana última sesión antes del partido, pendientes del estado físico de Gaya. Bordalás medita mantener la defensa con tres centrales y tiene las bajas seguras de Ciles, Enit y Ri por lesión y Maxi por sanción. A las puertas de un partidazo que puede valer la lucha por un título, Bordalás habla de oportunidad histórica.
Es una oportunidad única de estar nuevamente en una final y poder competirla para ganar un título. Obviamente tienes que estar en la final, si no es imposible. Por lo tanto, es la oportunidad que tenemos, no va a haber otra y vamos a intentar aprovecharla sin ningún reparo.
La última hora del Atleti, ¿por dónde va, Peña?
El equipo rojiblanco viaja mañana y a la espera de conocer la convocatoria, lo más probable es que Marcelino desplace a toda su plantilla, teniendo en cuenta que el Atleti llega sin bajas a este decisivo duelo. Cuestionado por el factor campo, el técnico asturiano considera que jugar en Mestalla concede al Valencia el rol de favorito.
Dado el apoyo de la afición, que va a ser muy con el equipo, muy con el equipo, yo creo que si a alguien se le puede considerar el favorito, además de, repito, de una buena plantilla, con el resultado igualado y de un equipo difícil de ganar, es el Valencia.
Bueno, y el Valencia va a tener mañana, como bien dice Marcelino, a su gente, a su público y a Mestalla.
El miedo es una herramienta. Cuando esa luz ilumina el cielo, no solo es una llamada, es una advertencia.
se habla de la palabra miedo, el tono simplemente ya hace resucitar en nuestras mentes las imágenes del partido de ida. Recuerden, acusaciones, broncas, líos, así terminó el 1-1 de San Mamés.
Yo vi hoy situaciones que me parecían que eran más propias de regional.
Bueno, yo no voy a opinar de lo que dicen otros, son opiniones, obviamente.
Nosotros queríamos un partido de, como siempre, de intensidad, de ritmo, de que se juegue y bueno, se ha propuesto todo lo contrario, ¿no? Al final es muy difícil.
Prefiero no hablar porque de hecho Raúl se pasa también todo el partido muchas veces fingiendo.
Piques de Bordalás con Marcelino, piques de Raúl García con Soler. De esta historia, ayer habló Bordalás, ¿me lo recuerdas, Villarejo?
Sí, ha hablado del estilo de juego de los que todos hablan y cree el técnico que la mayoría no sabe exactamente de lo que habla. Eso sí, señala Bordalás cierta hipocresía desde los banquillos rivales porque cuando ganan, dice, callan y le dan palmaditas en la espalda.
Me hace mucha gracia. Estoy convencido que el 99% no sabe. Cuando habla de modelo de juego no sabe ni cómo juega el Valencia Club de Fútbol. Cuando el Valencia pierde, nadie absolutamente nada. Cuando ganas, pues ahí aparece nuevamente el comodín. Para justificar que no te ganaron o para intentar, como he dicho anteriormente, condicionar.
A ver, Peña, ¿ha respondido Marcelino a toda esta polémica, a todo este jaleo?
Sí, tiene muy claro que si existe alguna polémica no es por su culpa. Ha advertido que él ni ha criticado nada ni pretende condicionar a nadie. Entiende que simplemente se ha limitado a resaltar datos irrefutables. Lo que sí ha querido dejar claro es que nadie podrá acabar con el cariño y el respeto que él y la afición valencianista se profesan mutuamente.
Las interpretaciones siempre son cuestionables, los hechos irrefutables. En mi caso, creo que no he intentado en ninguno de los casos condicionar el partido de vuelta. Si después del partido pues digo que se juega poco, pues es un hecho. Lo demás, vamos a encontrarnos en un partido maravilloso, con una afición extraordinaria, con la cual conviví. Y a mí durante 2 años me demostraron su apoyo y su cariño. Luego, siempre hay personas que intentan destruir eso, pero me da que no lo van a conseguir.
Bueno, aquí la cuestión es saber si ese otro fútbol que utiliza el Valencia de Bordalás es defendible o no. A ver, desde la perspectiva, desde el prisma del Atleti, Jaime Ugarte, ¿tú qué piensas?
He de confesar que no sé qué es el otro fútbol de Bordalás. Me pongo a pensar y quizás la respuesta es bastante sencilla. Y es que el otro fútbol de Bordalás no es defendible porque, lisa y llanamente, no es fútbol. Y si no, que le echen un vistazo al último partido liguero en Mallorca. No obstante, me quedo con una reflexión del mito Che Pepe Claramunt. Al Valencia le cuesta mucho jugar bien. Y ojo a lo que dice Claramunt. Hacer cosas de equipo ganador. No lo digo yo, lo dice don José Claramunt.
Bueno, y tú, Fermín Rodríguez, ¿qué le dices a Jaime Ugarte?
A ver, aquí lo primero es determinar cuál es el fútbol bueno y cuál ese otro fútbol, el considerado malo o peor. Yo creo que el Valencia no hace nada diferente a lo que cualquier equipo que vaya ganando o que tenga ventaja. Parece que el Alicantino sea el único y eso me parece muy injusto. Además, en serio, si el Valencia de Bordalás es una madre de equipo que lleva 42 goles encajados en Liga y yo creo de verdad que no tiene ningún jugador especialmente duro ni malintencionado.
Bueno, pues mañana lo veremos en el tiempo de juego que vamos a narrar ese partido entre el Valencia y el Atleti. Pero ojito, porque si le faltaba algo a el encuentro Marcelino-Bordalás, el encuentro Valencia-Atleti, pita Gil Manzano. Pedro Martín, ¿está el extremeño preparado para dirigir ese partido?
Pues sí, claro que está preparado. Si acaba de arbitrar, por ejemplo, un Chelsea-Lille de Liga de Campeones con la gorra, el problema es que de vez en cuando se lía, y cuando se lía de verdad. O sea, no tiene medias tintas, es un árbitro bastante irregular. Entre otras cosas, porque es uno de los árbitros que con el VAR ha empeorado. ¿Por qué? Porque está demasiado pendiente. Y tiene que centrarse en las cosas que suceden en el campo. Y si hace eso, pues tendrá muchas posibilidades de salir airoso de un partido muy complicado como el de mañana. Lo mejor es que tenga suerte y que le salga de esos partidos buenos en los que disfrutamos con Gil Manzano.
Ya saben que eso se juega mañana. El jueves a las 9 se enfrenta el Betis al Rayo. ¿Qué última hora tenemos del equipo de Vallecas, Carlos Gangá?
Es el partido más importante de la historia del Rayo y ni la mala racha en Liga ni el resultado de Leidan Vallecas le quita la ilusión al equipo de Iraola. La sensación contra el Madrid fue buena y a ese nivel el Rayo cree en remontar el gol de ventaja que tiene el Betis. Óscar Valentín, todavía dolorido por la entrada de Casemiro, quiere estar el jueves en el Villamarín.
Y además, la última hora del equipo verde y blanco, ¿cuál es, Ocaña?
Pues que andan los béticos con las carnes abiertas porque hoy no han entrenado sus dos principales estrellas, ni ha entrenado Canales y sobre todo Fekir, que el otro día recibió una entrada durísima de Marcos Acuña, que se tuvo que retirar en el descanso con una distensión en la rodilla y que hoy, repito, no se ha ejercitado con el grupo. La idea del Betis es que los dos lleguen al partido.
El Betis va lo que va. Lo que pasa es que el Betis tiene en la mochila la derrota del derbi el otro día frente al Sevilla, que me da a mí Víctor Fernández que continúa celebrándose el triunfo de los de Lopetegui.
Sí, los medios del club siguen ofreciendo algunas imágenes que se vivieron en el vestuario del Sevilla después de la victoria ante el Betis, aunque el equipo, eso sí, ya ha pasado página porque el viernes en Vitoria volverá a jugar para seguir peleando por la Liga. El derbi nos dejó, entre otras cosas, la rabia de muchos jugadores, las cuentas pendientes saldadas y a un eufórico Lopetegui que daba a sus jugadores la enhorabuena de esta forma.
Hemos dicho cuando entró por esa puerta queremos estar orgullosos de nosotros. No se puede estar más orgulloso de un grupo. Enhorabuena.
Bueno, los gritos, las alegrías, el buen rollo. Yo no sé, Ocaña, si que el Sevilla siga celebrando el triunfo en el Betis puede enfadar o puede motivar al equipo bético.
No, enfadar en absoluto, lo que ha extrañado, porque desde el Sevilla muchos sevillistas criticaron al Betis celebrar el derbi de la Copa del Rey, que era un pase a cuartos de final, como lo hicieron, prácticamente se le decía al Betis que si creía que había ganado un título, y ha extrañado que el Sevilla celebre con tanta intensidad este último partido de Liga, pero enfadar en absoluto, se pasa página y el Betis considera la directiva que tiene demasiadas cosas pendientes por delante como para pararse en esta derrota.
Bueno, yo quiero que tú también, que tienes cosas pendientes, escuches a Gema Santos, que te va a solucionar todos los problemas con Berti.
Hombre, claro, con ellos solucionamos absolutamente todo. Qué bien lo sabes, Manolo, porque con Berti ahorras mucho dinero en tu seguro de coche. Mira, lo tienes desde solo 180 euros al año. Pero con Berti, además de dinero, también ahorras mucho tiempo. Lo puedes calcular en menos de 2 minutos desde el móvil. Así que haz como nosotros y entra ya en Berti.es. Calcula tu precio allí. Súper fácil. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Hablando de precio, prepárense porque el jeque tira el palacio por la ventana. ¿Qué se acaba de publicar en Le Parisien Avilés acerca del intento de que continúe Kylian Mbappé en el PSG?
Bueno, es una gran oferta, Manolo. En Le Parisien informa que el PSG está dispuesto a ofrecer a Kylian Mbappé un contrato de 2 temporadas con un sueldo de 50 millones al año y una prima de renovación de 100 kilos, es decir, 200 millones en 2 años. Esto es lo que el PSG quiere ofrecerle a Mbappé para convencerle de que siga al menos hasta 2024.
Bueno, ya saben ustedes que son 50 millones por temporada limpios y los 100 millones del bonus limpios, es decir, que aquí le dice 2 años te quedas aquí, te damos 200 millones limpios, no está mal. Haaland, yo creo que más que pendiente del dinero, ahora mismo Arauz está pendiente de su pierna que no funciona, ¿no?
Sí, Manolo, porque la situación de Haaland empieza a ser preocupante porque el delantero noruego lleva de baja desde el pasado 22 de enero y su regreso no parece ser inminente. Y es que Haaland ha sufrido la friolera de 4 lesiones en lo que va de temporada, todas ellas por problemas musculares. En total son 87 los días que Haaland ha estado en la enfermería esta campaña y esto ha hecho saltar las alarmas entre los clubes que le pretenden, como son, por ejemplo, el Real Madrid o el FC Barcelona, ya que podría resultar arriesgado realizar una inversión económica muy importante por un futbolista que este año está siendo de cristal.
Estamos hablando de futuros de grandes cracks, de Mbappé, de Haaland. ¿Y el futuro de Dembélé por dónde va? Un tío que era recientemente pitado y que ahora, al ver 10, ¿es verdad que el Barça lo quiere renovar?
Bueno, eso es cierto, pero el Barcelona es muy prudente con la situación de Dembélé, Lama, porque no quiere que sea una montaña rusa. Viene el club de la decepción y el enfado por no renovar antes del inicio de este año, de 2022, y lo que sabemos es que el club ahora mismo no confía, quiere, pero no confía, no cree que Dembélé pueda renovar. Esto es de puertas hacia adentro, claro, de puertas hacia afuera. Escuchad al presidente Laporta, que sigue tendiendo la mano a Dembélé.
Él ya sabe que tiene nuestra propuesta, que queremos, siempre hemos querido que se quede. Es un jugador extraordinario, ya lo he dicho, para mí uno de los mejores jugadores en su puesto del mundo. Y claro, nos gustaría que al final de temporada se lo repensara, ya veremos.
Bueno, pero aquí lo que hay que saber, Elena Condis, ¿qué piensa el futbolista? ¿Qué es realmente lo que quiere Dembélé?
Dembélé quiere hechos, no palabras. Rechazó la última oferta del Barça al considerarla insuficiente y si no la mejoran difícilmente se va a quedar aquí, como le pide Laporta. Deja las negociaciones en manos de su representante, que no se ha vuelto a poner en contacto con el club tras el culebrón de enero. Dembélé ahora lo que quiere es centrarse en dar su 100% en el campo y devolverle a Xavi, a quien pone por las nubes, toda la confianza. Las negociaciones las llevará Moussa Sissoko.
Bueno, hay que destacar que Elena sigue diciendo que Dembélé o su entorno anuncia que no hay nada firmado con ningún otro club. Pero en cambio en Francia se dice que el Paris Saint-Germain piensa en Dembélé como recambio de Kylian Mbappé si se va al Madrid. Dani Gil, ¿qué hay de cierto todo esto?
Sí, el Paris Saint-Germain tiene a Dembélé en el radar desde hace tiempo, sabe que el jugador está más cerca de salir que de quedarse en el Barça y le ve como una opción interesante, pero no como recambio de Mbappé, sino como posible relevo de Di María, que acaba contrato este año, aunque es verdad que tiene otro opcional. El argentino quiere seguir en París, su familia es feliz en la capital francesa, pero es el club el que quiere poner punto y final a su relación profesional porque entiende que Dembélé le puede dar mucho mejor rendimiento. Así que al PSG le interesa el francés, sí, pero no necesariamente porque Mbappé se vaya finalmente al Real Madrid.
Pero vamos a ver, Dani, ¿tú entiendes que el Barça quiera renovar a un futbolista que es pitado en su campo por su público?
No, sinceramente no entiendo nada, absolutamente nada de la esquizofrenia del club y de la gente en general en el caso de Dembélé. O sea, pasar de decir que no quieres jugadores que no están comprometidos, que es una lacra, que fuera en el mercado de invierno, ahora salir a decir que no, que la oferta sigue en pie, que ojalá se lo piense otra vez y se quede, me parece de una falta de criterio tremenda. Igual que la gente pitándole y acto seguido aplaudiéndole después del gol. Yo creo que hay que tomar una decisión con Dembélé. O lo quieres o no lo quieres. Pero esta esquizofrenia es de locos.
Nosotros lo que queremos es sacar a los racistas del mundo del deporte y de nuestra sociedad. Munilla, cuéntame qué ocurrió ayer en Granada, en ese partido entre el Granada y el Cádiz.
Bueno, que cuando Carlos Acapo se fue sustituido, salió junto a uno de los fondos y un aficionado se dirigió a él imitando los gestos de un mono. Acapo se lo recriminó con educación, el tipo insistió y Acapo lo dejó por imposible mientras otro aficionado recriminaba la actitud al ofensor. La televisión lo captó todo, incluida la cara del tipo.
Bueno, y el chaval y el Cádiz, ¿qué es lo que dice Jesús Mejías?
El Cádiz le brinda todo su apoyo a Carlos Acapo tras el deleznable suceso de anoche en Los Cármenes. Además, el futbolista, que agradecía todos los mensajes que ha recibido en las últimas horas y así explicaba lo sucedido en el partido ante el Granada.
Cuando he salido por ahí, pues creo que han empezado tres o cuatro que yo creo que no representan a la afición de Granada para nada. Y yo les he dicho que bueno, que como que eso sobraba y bueno, uno ha seguido haciendo el mismo gesto, me llama mono, lo han visto todo el mundo, saben quién es y nada, espero que se aparte del fútbol, que muchas gracias también a aficionados que habían delante de Granada, que sí que es verdad que han dicho que parara de hacer esos gestos y de decir esas barbaridades. Esperemos que no haya más manchas así en el fútbol porque esto hay que erradicarlo.
Lo esperamos y lo deseamos. Primer movimiento, ¿qué dice el Granada? ¿Qué hace el equipo andaluz, Jorge de la Chica?
El Granada ha emitido un comunicado de condena por este acto de racismo y ha iniciado una investigación indicando que tomará las medidas necesarias para sancionar estas conductas que dicen no representan los valores del club ni de sus aficionados.
¿Y la Liga Foto mueve ficha? ¿Qué va a hacer?
La Liga actuó muy rápido al ver en directo la imagen en gol y en coordinación con el Granada y con la policía están a punto de localizar al energúmeno que hizo ese gesto. Lo van a denunciar ante la Fiscalía Provincial de Granada por un presunto delito de odio. Además, la Liga se personará como acusación tal y como hizo con los insultos a Vinicius o como los insultos a Iñaki Williams.
A ver, Elías Israel, ¿qué medidas tomarías tú para frenar el racismo en el fútbol?
Aquí no vale con el buenismo de los lemas ni las campañas preventivas. Aquí lo que hay que ser es extremadamente contundente con aquellos que protagonicen actos racistas. Hay que sancionarles fuerte y además que cumplan esas sanciones, porque si no, todo el trabajo previo no habrá valido de nada y los que sean racistas se sentirán impunes para seguir siendo.
Bueno, hablamos de futbolistas que están ahora mismo siendo duda para los siguientes partidos. ¿Cómo está el austriaco del Madrid, Alaba, Miguel Ángel?
Hoy ha pisado el césped y ha empezado a tocar balón. Se recupera de una micro rotura en el aductor. El club dice que es duda para la Real y espera que esté contra el Paris Saint-Germain. Por otro lado, Bale se ha entrenado con normalidad.
Los lesionados del Atlético de Madrid, ¿cómo les va, Ruiz?
Bueno, no va a poder repetir el Cholo el mismo once de los dos últimos partidos en el Benito Villamarín porque Condovia había ofrecido el club un parte médico y sufre una lesión muscular y porque Savic, aparte de sancionado, hoy tenía problemas musculares, pero felizmente no tiene ninguna rotura.
Y la Mela vuelve y es la gran noticia en el Sevilla, Víctor Fernández.
Es la noticia del día en el Sevilla. El argentino llevaba más de tres meses inactivo y hoy se ha entrenado con el grupo. Lopetegui lo ha recibido con los brazos abiertos porque fue muy importante en el tramo inicial de la temporada. Lopetegui lo espera para lo que resta a partir de un par de semanas para lo que resta de competiciones.
Bueno, hablando de competiciones, ya saben que mañana tenemos uno de los partidos aplazados, el que va a jugar el Mallorca y la Real Sociedad. Pero hoy hemos tenido competiciones. Por ejemplo, hoy hemos tenido Champions Juvenil Youth League Antonio Pérez del Castillo jugaba el Sevilla.
El Sevilla cayó eliminado en los octavos de final tras perder 2-0 contra el Paris Saint-Germain en un encuentro muy polémico con dos penaltis en contra, un sevillista expulsado y una pelea entre los jugadores de los dos equipos al finalizar el partido. Mañana a las 9, Real Madrid-Atlético de Madrid.
Hay que recordar que hoy también teníamos a Adrián Gil, partidos de la Copa de la Reina.
Octavos de final, donde el Real Madrid ha ganado por 0-3 ante la Lama de Murcia. Peter en la primera mitad y Esther y Zornoza en el descuento han sido las goleadoras del equipo blanco. A las 9 de la noche dará comienzo la segunda eliminatoria de los octavos, que va a enfrentar a dos equipos de la Liga Iberdrola, Athletic Club y Sevilla.
Nosotros tenemos más cosas que contar.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Más allá de la energía, pues hay otras materias primas muy afectadas también por esta guerra, como pueden ser el maíz y el trigo, el campo, ¿no? Lo que apuntabas tú hace un momento. ¿Qué evolución están siguiendo estos días?
Pues mira, por ejemplo, el trigo ha pasado...
Uno de cada 10 escolares reconoce haber sufrido bullying en España. ¿Hay señales de aviso que nos pueden ayudar a los padres a saber que no estamos ante algo puntual?
Pues sí, señales que como padres tenemos que aprender a...
Hay hasta un 8% de negocios que se plantean despedir trabajadores. ¿Hay mejoría en los últimos meses?
Las pymes forman el 98%.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Estamos ya en la cuenta atrás para que comience el Mundial de Motociclismo. Borja González, tan solo 5 días para que rueden los nuestros.
Y 3 días para que comiencen los entrenamientos del Gran Premio de Qatar, en la que va a ser la primera de las 21 pruebas de las que conste este Mundial 2021, un Mundial que cuenta como uno de sus grandes alicientes y como uno de sus grandes favoritos a Marc Márquez, que por fin va a poder hacer lo que más le gusta y lo que mejor sabe hacer, competir sobre su MotoGP.
Lo más duro para mí es... que lo de, o sea, que un deportista llegue al punto de que lo deportivo queda en segundo plano, o sea, ya era temer por, o sea, voy a quedar bien, el brazo me va a quedar bien para una vida normal, la vista me va a quedar bien para una vida normal, o sea, viendo doble no puedes hacer vida normal. Y era una de las opciones que te planteaba el doctor, dice, ahí es pequeña, pero entonces lo deportivo cuando ya queda en segundo plano es ahí donde ves que dices... Uf.
De la moto nos vamos a los coches, noticia de última hora y resolución sobre el piloto ruso y la escudería. ¿Qué me cuentas, Carlos Miquel?
Sí, la resolución de la FIA ha sido que no se va a permitir ninguna competición en Rusia internacional, no solo Fórmula 1, en Rusia ni en Bielorrusia, pero sí van a poder participar los pilotos en cualquiera de esas competiciones, eso sí, de carácter neutral la participación y sin ningún distintivo de su país, es decir, con bandera de la Federación Internacional de Automovilismo.
En baloncesto, ¿cómo va el Maccabi Baskonia, Roberto Arrillaga?
Pues en el descanso, sin mucha defensa, con victoria parcial de Maccabi, 56-50 sobre Baskonia.
Tenemos sorteo de cuartos de Copa del Rey de Fútbol Sala, jurado.
El Bisóquero Mantequera de segunda se medirá al Aspil, además Jimby Cartagena Jaén, Valdepeñas Betis y el Córdoba ante el ganador de la plaza
enfadado Industrias Osasuna. Jaén ha pedido anular y repetir el sorteo por no hacerlo según las normas.
Y en Europa League de balonmano, partido para Bidasoa y Logroño Malbar.
Bueno, pues Bidasoa 3, Fuxe Berlín 7, 11 minutos de juego del primer tiempo. Y en Logroño 12 minutos de juego del primer tiempo, balonmano Logroño 6, Nexe 3. Los riojanos necesitan ganar sí o sí para entrar en octavo de final y depender de sí mismos.
Y atención a la noticia que nos va a contar Víctor Navarro, que tiene que ver con el balonmano y con Urdangarín, Víctor.
Con Iñaki Urdangarín, que está haciendo prácticas de entrenador en el balonmano del Barça, forma parte del curso de entrenador, no cobra por ello, estará unas tres semanas y coincide en la ciudad deportiva con su hijo Pablo Urdangarín.
Ya saben que la cita es a las 11:30 con Juanma Castaño en el partidazo y mañana tenemos tiempo de juego a partir de las 8:30 con ese Valencia Atleti. Ahora sigan en la linterna con Ángel Expósito aquí en su casa, en la COPE.